coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenido a Coronavirus, la pandemia. Este programa especializado en la enfermedad de la COVID-19. Y una enfermedad que además es provocada por el virus del SARS-CoV-2. Es la emisión 319. Estamos a punto de cumplir un año con este programa, además de que esta semana se cumple un año de que la Organización Mundial de la Salud se dio por enterada de lo que estaba sucediendo en Wuhan, en esta provincia de Wuhan, allá en China. Este es un programa también que se produce dentro de los estudios de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara y que se puede visualizar a través de distintas plataformas y también a través de las señales de televisión abierta de más de una veintena de televisiones en Iberoamérica, gracias a la agrupación de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEI. Así que, pues en primera instancia, le agradecemos a todas estas televisoras que presten su señal para que sus audiencias estén bien informadas de lo que está sucediendo en todas las latitudes sobre esta enfermedad. Recuerde que nos puede contactar a través de nuestras redes sociales, Canal 44 TV en Facebook y en Twitter, y también tenemos a su disposición un WhatsApp al 33 22 42 06 90. Este día se lo vamos a dedicar a cómo la promoción de la vacuna contra la COVID-19 inhibe la participación de ensayos clínicos. ¿Qué es lo que está sucediendo con los procesos de vacunación? Todavía hay cerca de 30 ensayos clínicos en tercera fase y a pesar de que ya las grandes marcas o las grandes farmacéuticas están sacando ya estos permisos de emergencia en algunos países o en Europa, es el caso también de México o en algunos países de América Latina, hay todavía cerca de 30 ensayos que se están desarrollando en diversos países y la vacunación está inhibiendo este proceso. Además, vamos a ir a España para conocer cómo una casa de reposo de adultos mayores se convirtió en un foco de infección. Además, los detenidos en Estados Unidos por la autoridad migratoria revelan las deficiencias en la protección de COVID-19 y la Organización Mundial de la Salud llama a aplicar las lecciones aprendidas en la erradicación de la polio, ahora para combatir esta pandemia de COVID-19. Vamos pues con la información. Aunque comenzó la aplicación de la vacuna de COVID-19 en el mundo, aún hay 236 vacunas en desarrollo. 63 están en evaluación clínica y 21 de estas están en fase 3.
Transcurrieron 8 meses para que saliera a la luz las primeras vacunas contra COVID-19 en el mundo. Aunque el tiempo de espera general es de más de una década, ante la emergencia sanitaria por la COVID-19, organismos de salud, económico y farmacéuticos a nivel mundial cerraron filas. Y hoy, en el planeta se observa una gran movilización nunca vista para proteger a la comunidad del coronavirus que surgió en el 2019 en China, pero que a la par acompaña al biológico con otra mutación. La COVID-19 había avanzado 4 meses con un ritmo acelerado cuando el 23 de abril se informa que hay 83 estudios de vacunas en desarrollo para atacar al virus SARS-CoV-2. Conforme pasaba las semanas, aumentaba el número de investigaciones. En los meses transcurridos del año pasado, la carrera por encontrar la fórmula mágica se aceleraba y para el 29 de diciembre del 2020, la Organización Mundial de la Salud reportaba 232 vacunas en desarrollo, de las cuales 60 estaban en evaluación clínica. Y para la segunda semana del 2021 se agregan 4 estudios más. Esto es que actualmente hay 236 vacunas en desarrollo para COVID-19. 63 en evaluación clínica y 21 están en fase 3. Y por lo menos 3 vacunas autorizadas para uso de emergencia por agencias regulatorias de referencia. Aunque son pocas vacunas autorizadas de uso de emergencia, esto es un mecanismo para facilitar la disponibilidad y el uso de contramedidas médicas durante la emergencia de salud pública como la pandemia causada por la COVID-19, están siendo distribuidas ya en el mundo. El resto, las cerca de 260, siguen su curso de investigación. Los ensayos clínicos continúan hasta lograr llegar a la vacuna más efectiva para todas y todos los habitantes. Las que están disponibles actualmente siguen también en investigación clínica para identificar posibles eventos adversos y monitorear a las personas que la reciben. Por ello, que el Sistema de Salud Mundial debe llevar un monitoreo integral de precisión de cada una de las personas que en este momento se le están aplicando la vacuna, como son los profesionales de la salud y los adultos mayores. Informó Isaura López Villalobos.
Bueno, pues ahí tiene usted estos datos que nos ofrece nuestra compañera Isaura López Villalobos. En este momento hago un enlace hasta Ginebra, Suiza, donde mi compañera Cristina Gallego se encuentra en la sede de la Organización Mundial de la Salud para que nos dé un reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas. Adelante, Cristina.
Buenos días, Omar, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud ha notificado 593.000 nuevos casos de COVID-19 en la última jornada, que elevan el total global a 90.300.000. Los fallecidos ascienden a 1.950.000, con los 12.295 de ellos registrados en el día de ayer. Las cifras diarias son ligeramente menores a las de los últimos días, pero tanto la gráfica de nuevos casos como la de muertes muestran un nuevo avance del coronavirus tras cierta estabilización a finales de diciembre. Según el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, unos 28 millones de personas se han comenzado a vacunar ya de la COVID-19 en 46 países del mundo. En estas campañas se están usando 5 vacunas diferentes: la de Pfizer y BioNTech, la de Moderna, la de AstraZeneca, la Sputnik V y Sinovac. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que solo uno de los 46 países donde se ha empezado a vacunar pertenece al grupo de las economías de bajos ingresos. Se trata de Guinea, donde se administra la vacuna rusa Sputnik V. Por esta razón, el organismo con sede en Ginebra volvió a pedir mayor solidaridad a las naciones más ricas. La población vacunada por ahora representa un 0,3% del total mundial, lejos del 70% que los científicos creen necesario para lograr una cierta inmunidad de grupo. De acuerdo con los datos de los servicios sanitarios nacionales, los países que han vacunado por ahora a más personas son Estados Unidos y China, unos 9 millones cada uno, seguidos del Reino Unido con 2,8 millones. Sin embargo, es Israel el país con las más altas cifras de vacunación por habitante, ya que alrededor de una quinta parte de su población habría recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Por otra parte, el Consejo Internacional de Enfermeras ha advertido de que la pandemia está provocando un trauma masivo en el personal de enfermería, un sector en el que la COVID-19 ha provocado la muerte de 2.200 personas en todo el mundo. El Consejo Internacional de Enfermeras considera que la pandemia puede dañar a la profesión durante generaciones si los gobiernos no toman medidas para paliar su impacto, ya que se puede producir un éxodo del oficio. Reporto desde Ginebra, Cristina Gallego, para el programa Coronavirus, la pandemia.
Pues ahí tiene usted la información. Ha comenzado ya lentamente, hay que decirlo, de eso vamos a hablar el día de hoy en este programa, del proceso de vacunación en todo el mundo. 48 millones de dosis en un planeta que tiene cerca de 7.500 millones de habitantes. Así que hemos comenzado, se ve la esperanza, pero va a ser un proceso muy lento. Además, hay 63 candidatas a vacuna contra la COVID-19 que hoy se encuentran en evaluación clínica.
Las cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud indican que hay 173 desarrollos de vacunas en evaluación preclínica y otras 63 en etapa clínica. De estas 63 en evaluación clínica, son 15 las que están en fase 3, es decir, en ensayos que abarcan miles de personas. Solo 11 candidatas de vacunas son de una dosis, mientras que 60% es de dos dosis. Todo este desarrollo, que requiere muchos recursos económicos y humanos, corre en paralelo con las aplicaciones de las vacunas. Paralelamente comenzó la vacunación. El biológico es la principal esperanza hasta ahora para terminar con aquella pesadilla que puso al mundo de rodillas en 2020. Así que hay quienes van a buscar el biológico en vez de entrar a un ensayo clínico. En México, una mujer con comorbilidades presentó un amparo para que el Seguro Social la vacune antes de que le toque, de acuerdo con su grupo de edad. El primer grupo en recibir esta vacuna es el personal médico, informó Elizabeth Ortiz.
Bueno, pues ahí tiene usted lo que está sucediendo con estos ensayos clínicos. Y en este momento me voy a conectar con vía telefónica con Rocío López Fonseca. Ella es nuestra compañera reportera de aquí de Coronavirus, la pandemia, porque en España hay un centro de descanso para personas de la tercera edad que hoy se ha convertido en un foco de infección. ¿De qué se trata, Rocío?
Gracias, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, medios locales en España informaron que una docena de ancianos y cuatro trabajadores de dos residencias para ancianos en Andalucía, España, dieron positivo por coronavirus después de haber recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Al parecer se infectaron antes de los 12 días después de que recibieron la vacuna, por lo que estuvieron expuestos al virus y se contagiaron. Cabe recordar que los investigadores han dicho que la eficacia después de la primera aplicación es del 60%, pero después de 15 días de haber sido aplicada y después, al aplicarse la segunda dosis, la protección es ya del 95%, según los investigadores. No es el primer caso registrado en un asilo, por ejemplo, en un asilo en Mallorca se reportó un brote que afectó a 55 adultos mayores y 14 trabajadores que el 30 de diciembre habían recibido la primera dosis de la vacuna. Los 12 ancianos de Almería, todos son asintomáticos, excepto uno. Por eso la importancia de las autoridades de que sigamos utilizando el cubrebocas, sigamos utilizando todas estas medidas sanitarias como la sana distancia y demás para seguir, para evitar el transmitir este virus. Por otra parte, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud se reunirá este jueves, está en reunión con dos semanas de anticipación para analizar las variantes del nuevo coronavirus, mucho más contagiosas, que preocupan a las autoridades en todo el mundo. Este comité se suele reunir cada 3 meses, pero esta vez el director general invitó a los miembros 2 semanas antes de lo previsto para estudiar los temas que requieren un debate urgente. Se trata de las recientes variantes y del uso de certificados de vacunación y test para los viajes internacionales. Hasta aquí el reporte.
Muchísimas gracias, Rocío. Pues ahí tiene usted lo que está sucediendo allá en España. Aprovecho que todavía está en la línea telefónica, Rocío, porque acá en Jalisco también hay un caso parecido muy cerca de un hospital precisamente que atiende COVID.
Sí, de hecho es un asilo que se encuentra con un brote importante, 12 personas han fallecido. Cuando nosotros acudimos ahí prácticamente a finales del año pasado nos informaban que el 24 de diciembre había fallecido uno de las personas infectadas, sin embargo, con el correr de los días, bueno, pues se han confirmado ya 12 fallecimientos. Ya las autoridades del estado se han dado cuenta de este asunto a través de los medios de comunicación y, bueno, pues han estado tomando algunas medidas. Sin embargo, efectivamente los asilos son un lugar, un punto de infección, sobre todo por la gente que trabaja en los mismos y, bueno, pues ellos son los que podrían de alguna manera ingresar este virus, o también los familiares, porque algunos de los asilos pues no tenían estas medidas, como por ejemplo la restricción de visitas. Hay asilos que sí han mantenido las restricciones, es decir, prohibidas las visitas, se ven a través de vidrios, a través de ventanas, o a través también de estos teléfonos celulares. Sin embargo, bueno, pues no en todos los casos puede ser así y por eso pues han tenido que ser prohibidas. En este asilo, muy cerca de un hospital importante aquí en Jalisco, del Hospital Zoquipan, pues lamentablemente no habían tomado estas medidas y esto fue lo que sucedió.
También 12 fallecimientos hasta el momento.
12 muertos.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, buen día.
Muy buen día. Nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recuerde que tenemos un medio de contacto para que usted pueda hacer sus preguntas. El día de hoy se las haremos al doctor sobre el proceso de vacunación que se está dando a lo largo y ancho de todo el planeta, principalmente aquí en México. A las personas que se vacunen también les han pedido que, a pesar de que tengan la vacuna, se tienen que cuidar, tienen que seguir las medidas sanitarias para evitar la COVID-19. ¿De qué se trata? Esta es la nota.
Los que opten por vacunarse tendrán que seguir cumpliendo las mismas restricciones que el resto, ante el desconocimiento que aún se tiene sobre si la vacuna evita también la transmisión del coronavirus a otras personas, asevera la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Explicaron que la capacidad de inhibir la transmisión por parte de una vacuna significa que, a nivel de nasofaringe, erradique la colonización del virus, pero no todas las vacunas hacen eso. De hecho, ninguna de las tres vacunas que tienen autorizadas en España, la de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, han estado en sus ensayos clínicos esta particularidad, esencialmente por el escaso margen de tiempo con el que han contado, y es un aspecto que deberían empezar a estudiar a partir de ahora, dice la Sociedad Española. La presidenta del Grupo de Estudio de Vacunas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, Ruth Figueroa, explicó que todavía falta un par de años para poder ir con tranquilidad y sin mascarilla. Insistió que la vacunación no excusa de quitarse el cubrebocas, ni de mantener la distancia social ni la higiene de manos. Señaló que todavía es una incógnita saber cuándo se podrán levantar definitivamente la obligatoriedad de estas medidas, pero todos los expertos apuntan a un mismo concepto, la inmunidad de grupo. Se ha hablado generalmente de que esta tendría que ser de entre un 60% y un 70% de población inmunizada, para lograr que el virus sea incapaz de encontrar otras personas vulnerables para poder seguir con la cadena de transmisión, informó Rocío López Fonseca.
Muchas gracias a Rocío López Fonseca por esta información. La Agencia Europea de Medicamentos asegura que fueron víctima de un ciberataque donde se revelaron informaciones confidenciales sobre vacunas en la web.
La Agencia Europea de Medicamentos reveló que algunos de los documentos a los que se accedió ilegalmente relacionados con los medicamentos y vacunas de COVID-19 pertenecientes a terceros ya se filtraron en Internet. Por ello, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley están tomando las medidas necesarias. La agencia continúa apoyando plenamente la investigación criminal sobre la violación a los datos y notificando a las entidades e individuos adicionales cuyos documentos y datos personales pueden haber estado sujetos a un acceso no autorizado. En tanto, la agencia y la Red Europea de Regulación de Medicamentos siguen funcionando plenamente y los plazos relacionados con la evaluación y aprobación de los medicamentos y vacunas COVID-19 no se ven afectados. La Agencia Europea de Medicamentos informó que seguirá proporcionando información a su debido tiempo en la medida de lo posible, dada su obligación con respecto a la investigación que ya se encuentra en curso, informó Elizabeth Ortiz.
Bueno, pues esta pandemia no es la primera. Quizá es una de las más importantes en la historia de la humanidad, pero no es la primera. Hay otras pandemias de las que tendríamos que estar aprendiendo, por ejemplo, la polio. La Organización Mundial de la Salud dice que deberíamos de revisar un poco los libros de historia para tratar de entender y aprender o reaprender cosas por las que ya pasamos.
El programa de vacunación contra la polio en el sureste asiático logró la erradicación de la enfermedad hace 10 años y sirve como referencia para el diseño de las campañas de inmunización masiva, que en escala superior se llevarán a cabo con el objetivo de poner fin a la pandemia de COVID-19, indica la Organización Mundial de la Salud. El organismo internacional explicó que los países de esa zona del mundo realizan esfuerzos sin precedentes para proteger de la COVID-19 a su población vulnerable por medio de la vacunación. Indonesia lanzó ya la vacuna contra el coronavirus y la India empezará uno de los programas de inmunización más grandes del mundo a partir del 16 de enero, mientras que en otros países de la región las campañas darán inicio próximamente. La agencia de la ONU reiteró que las vacunas seguras y eficaces pueden cambiar las reglas del juego si son accesibles para toda la población vulnerable de todos los países del mundo. El organismo internacional llamó a las autoridades sanitarias de todos los países a continuar con las provisiones básicas de salud pública, entre las que se cuentan el testeo, la identificación, rastreo y aislamiento de los casos, y el tratamiento a los enfermos para evitar la propagación del virus, informó Rocío López Fonseca.
Bueno, pues ya estamos aquí en el estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, quien es infectólogo y quien hoy nos hará el favor de hablar sobre el proceso de vacunación, porque de acuerdo con las notas que hemos dado a conocer, hay ya 28 millones de personas vacunadas, muy pocas para un planeta de 7.500 millones de habitantes. Doctor, ¿cómo está?
Buenos días. Buenos días, Omar. Qué gusto saludarte. Pues efectivamente, muy pocas vacunas aplicadas al día de hoy. Se requiere más velocidad se va a requerir finalmente que el 75% de la población mundial esté vacunada si queremos hablar de una inmunidad masiva, que es lo que en una enfermedad infecciosa aguda, letal, como es el caso de COVID-19, eso es lo que se requiere, 75% o más de la población vacunada si queremos considerar que hay inmunidad en el mundo, ¿no?
Por lo menos 6 mil millones de vacunas.
Sí, eso sería alrededor de 6 mil millones. En estos momentos la vacuna no se ha empezado a aplicar a niños. Hay que decir que habría, digamos, que esperar a los ensayos clínicos, los resultados finales para que se pueda vacunar a esta población. No tengo la menor duda de que va a ser una población también susceptible de vacunar, pero por ahora son mayores de 18 años en el caso de prácticamente todas las vacunas y 16 años en el caso de Moderna. Entonces, pero de ahí, sí, efectivamente, 7 mil millones de personas en el mundo significará por lo menos 5.500 millones de personas vacunadas para considerar que ya hay una inmunidad mundial.
Doctor, quisiera comenzar enfocándonos quizá en México, porque en México el día de ayer se daba a conocer que ya hay 22 estados con vacunas, ya poco a poco las primeras líneas de médicos, enfermeras, afanadores que están en los hospitales atendiendo COVID-19 ya se están vacunando. Sin embargo, nunca se abrió debate por qué tendrían que ser ellos y no, por ejemplo, personas que infectan más o quizá también los adultos mayores, que es la población de riesgo.
Sí, Omar. Realmente el debate fue internacional y México estuvo incluido, sin duda, como parte de la Organización Mundial de la Salud. Y de forma histórica, el grupo de profesionales de la salud han estado dentro de los primeros momentos de vacunación, por ejemplo, con influenza y con otros biológicos, precisamente porque pues ahí está la columna vertebral del sistema de salud. Y recordemos cómo ha estado el personal de la salud a lo largo de la pandemia, con una entrega, con una dedicación, pero además imagínate que hubiera cada vez más personal de la salud enfermo por COVID-19, mayor letalidad o mortalidad por COVID-19 en el personal de la salud. ¿Qué pasaría entonces con los sistemas de salud para seguir atendiendo esta contingencia? Entonces, históricamente siempre ha sido primero la atención del personal de la salud en cuanto a vacunación. Me parece que además es lógico.
Es lo más lógico. Uh-huh. Sin embargo, también ahora viene la velocidad. Ayer transmitíamos algunas imágenes de los procesos de vacunación, sin duda esperanzadores, estas imágenes de la gente vacunándose, por supuesto que da mucha esperanza, pero también hay que tomarlo con sigilo.
Sí, definitivamente debe haber cautela en cuanto a, lo decíamos ayer, echar las campanas al vuelo, en virtud de que en tanto no haya 75% de la población vacunada, insisto, existe mucha vulnerabilidad de una población.
Que para el caso de México serían cerca de 95 millones de dosis.
Efectivamente, quita ahí probablemente los menores de 18 años de edad, de nueva cuenta. Pero sí, estaríamos hablando por lo menos de 85 millones de personas vacunadas. Entonces, si mal no tengo las cuentas, México ha recibido aproximadamente 1 millón de vacunas, 1 millón de dosis, que representaría 500 mil personas vacunadas.
En una primera etapa.
En una primera etapa, sí, claro. Estarán ocurriendo entregas. Van a venir enseguida las entregas de AstraZeneca también. Ahorita se han recibido las de Pfizer y seguramente las entregas de CanSino, que fue también el otro convenio que hizo el gobierno federal. Y probablemente pueda existir mayor velocidad con la aplicación de las vacunas de CanSino, que no requieren de ultracongelación y que, como el caso también de AstraZeneca, y que podrían, por ese motivo técnico, poder tener una distribución más rápida en dosis mayores, ¿no?
Fíjese que el día de ayer Arturo Herrera, el secretario de Hacienda de México, en un video muy elocuente de 10 minutos, dice, dinero sí hay para vacunas.
Ah, sí, claro, claro.
¿Por qué es importante que los estados volteen a ver a las vacunas no como un gasto, sino como una inversión?
Sí, efectivamente, yo creo que dinero hay suficiente para comprar las vacunas que México requiere. El punto es precisamente la producción mundial de vacunas. Por eso incluso surgió, por el mes de mayo del 2020, esa estrategia conocida como COVAX, que es un esfuerzo internacional en donde varios organismos, junto a la Organización Mundial de la Salud, establecieron una alianza entre muchos países. Si mal no recuerdo, están sumados 140 países en el esfuerzo COVAX, precisamente para la mayor producción y más rápida producción de vacunas, pero además para lograr equidad en la distribución de vacunas, que es muy importante. Lo decía el director de la Organización Mundial de la Salud hace 10 días aproximadamente. Es fundamental que también los países con bajos ingresos y que no han tenido suficiente capacidad económica, por ejemplo, para el impulso de la investigación científica, biotecnológica, para el desarrollo de vacunas, es muy, muy importante que aseguremos su vacunación de igual forma. Y para eso fue el esfuerzo COVAX. Debe haber equidad en el mundo entre los países para que la vacunación vaya siendo uniforme y equitativa, y de esa manera logremos el objetivo de la inmunidad general.
Doctor, si me permite, tengo que ir a una pausa. Me gustaría hablar con usted de cuáles son las diferencias entre las vacunas y cuáles van a ser también los retos logísticos que implica cada una de ellas.
Claro que sí.
Nosotros volvemos aquí a Coronavirus, la pandemia. Regresamos a Coronavirus, la pandemia, este programa especializado en la enfermedad de la COVID-19. Recuerde que tenemos un medio de contacto para que usted nos pueda hacer sus preguntas, sus comentarios. Es la línea de WhatsApp del 3322420690. Regresamos aquí en el estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Hoy estamos hablando del proceso de vacunación. Ha comenzado ya en algunos países. Nos llama la atención, de acuerdo con la nota que veíamos hace un momento, cómo en Israel ya tienen el 20% de su población vacunada. Es quizá uno de los países que más aceleradamente está haciendo este proceso de vacunación. Y hay otros países incipientes apenas, como México. México apenas tiene el menos del 1% de su población. Doctor, va a ser un proceso muy largo, pero también tiene que ver con los diferentes tipos de vacunas. No todas las vacunas son iguales.
Así es, se han desarrollado a través de diferentes plataformas. Algunas de ellas, por ejemplo, la vacuna que inició en México, Pfizer con BioNTech, es una vacuna desarrollada a través de una plataforma en la que el componente de la vacuna es RNA mensajero, que está contenido en una, digamos, microcápsula lipídica de polietilén glicol. Esta microcápsula, cuando se aplica en la vacuna al ser humano, libera ese RNA para que este RNA se integre a la célula humana y utilice la maquinaria de la célula humana para producir una proteína muy importante del virus, que es la proteína espicular, también por muchos conocida como proteína S. La proteína S es la que genera el despertar de la respuesta inmunológica. Y entonces se forman anticuerpos, se forman células de memoria de la respuesta inmune, que habitualmente tarda 28 días para que esa respuesta inmune sea óptima. Por eso una persona que se vacuna el día de hoy, mañana sigue siendo susceptible de infectarse, porque deben pasar alrededor de 28 días para que se monte una buena respuesta inmune. Bueno, esta vacuna, por ejemplo, de Pfizer, utiliza esa plataforma, como también la vacuna de Laboratorio Moderna de los Estados Unidos. Por ese motivo, Omar, es que estas vacunas necesitan de ultracongelación para mantener íntegra esa microesfera o microcápsula que tiene en su interior el RNA mensajero.
Pero esto también implica un reto logístico importante, porque exacto, ayer justo que estábamos viendo la aplicación de las vacunas de Pfizer, lo que decían los doctores es, esto lo tenemos que aplicar de entre 3 y 8 grados centígrados, porque si no se nos echa a perder.
Claro, claro, claro. Pero esas vacunas primero vinieron de menos 70 grados. O sea, la logística es tal que la vacuna viene congelada o ultracongelada. Imagínate menos 70 grados centígrados. Muy bien. Para cuando se distribuye a los estados, esta vacuna debió haberse ya descongelado para quedar en 2 grados centígrados, por ejemplo. Pero la aplicación deberá ocurrir en menos de 6 días a partir de que dejó la ultracongelación. Entonces, si por algún motivo logístico se pierde esa sincronía, se puede perder biológico. Entonces, sí debe hacerse con una logística perfectamente planeada. Han salido las cosas bien en la mayor parte de países del mundo. Digo, hace un par de días se empezó a hablar de la posibilidad de que algo del biológico Moderna se podría haber desnaturalizado por algún error logístico, por ahí creo que en los Estados Unidos, pero han sido excepcionales los casos. La mayor parte ha estado muy bien sincronizado y ahí va el proceso de vacunación, aunque efectivamente lento aún. Ahora, otras vacunas.
Perdón, doctor, antes de pasar a otra vacuna, en esta de Pfizer, que es la que se está aplicando ya en México, también hay otro reto logístico, y es que cada tubito trae 3 dosis.
5 dosis, sí, me parece, Omar, 5 dosis.
¿Esto qué reto logístico implica?
Bueno, el que tengas perfectamente identificado al personal que vas a vacunar, para que cada frasco de estos te esté dando la dosificación de manera muy rápida.
¿Y se corre el riesgo de perder biológico?
No. Claro que no. Si un frasco te está dando 5 dosis, bueno, ya tienes a las personas que lo van a recibir. El momento de la vacunación realmente es muy rápido. Y lo que sí, esas personas, una vez vacunadas, deben permanecer bajo observación durante al menos 30 minutos en el lugar en donde fueron vacunadas, para que el personal de la salud esté atento ante el riesgo de algún evento adverso, de algún efecto alérgico o anafiláctico.
Ayer el primer doctor que fue vacunado aquí en Jalisco, David Santana,
Díaz Santana,
sí, decía, no duele, la vacuna de Pfizer no duele. Uh-huh. Hay muchas personas que le tienen miedo o pavor al proceso de vacunación y dicen, yo no me quiero vacunar. Y quizás este sea el momento para tratar de desmitificar este proceso, ¿no?
Claro, la vacuna no duele. Las vacunas, de hecho, no duelen. Duelen lo que cualquier inyección subcutánea o cualquier inyección intramuscular genera. Pero digo, el punto, creo que la preocupación de muchas personas y su inseguridad está más bien en su temor a que algún efecto secundario sea grave, y algunas otras personas creen que lo que están recibiendo en la vacuna es el virus mismo en su forma atenuada, y eso es un error. No están recibiendo el virus. Lo que están recibiendo es alguna de las partículas virales que son las que despiertan la respuesta inmune. Eso hay que decírselo permanentemente a la población. Si usted se vacuna, usted no va a sufrir por motivo de la vacuna COVID-19, porque, insisto, está recibiendo una partícula nada más. Y esa partícula es la que se va a encargar de darle el reto al sistema inmune para que el sistema inmune empiece a trabajar.
Claro. Hace unos momentos se acaba de vacunar también el líder del Estado Vaticano, el Papa Francisco. También la semana pasada fue Joe Biden, el próximo presidente de Estados Unidos. También la semana pasada fue la reina Isabel. Entonces, los líderes de Estado le están perdiendo el miedo.
Claro.
Y valdría la pena que cualquier persona le perdiera el miedo a este proceso de vacunación.
Por supuesto, y además los líderes deben enviar ese mensaje, ¿cómo? Poniendo el brazo. Los líderes mundiales deben en todo momento generar información, para empezar, muy veraz con la población. Segundo, deben ser muy empáticos para que ese proceso de vacunación genere mucha confianza en la población, y en todo momento ser acompañantes de ese proceso. Y lo digo así porque no todos los líderes del mundo han estado en ese mismo contexto, ¿no? México ha sido uno de los países que muy rápido empezó a generar estrategias para buscar los convenios internacionales para lograr vacunas. Y a mí particularmente me parece que el caso de México, en donde varios convenios, como el caso de AstraZeneca, el de Pfizer y los de CanSino, sí, a través de... Y luego México se incluyó en el esfuerzo COVAX. Entonces creo que esto le da una buena expectativa al país, como a otros muchos países, ¿no? Por ejemplo, algunos países europeos también están buscando generar el convenio con Moderna para tener la vacuna norteamericana. Y es que todos los países en el mundo saben perfectamente bien que un solo biológico o una sola farmacéutica no podría abastecerle de toda su necesidad.
Ayer en el video este que le comentaba, donde Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, dice que México va a buscar también ya la vacuna rusa.
Sí, efectivamente, está buscando los mecanismos, pero además también la información técnica disponible, porque ahí en el caso de Sputnik V, que no es Sputnik 5, ese fue el satélite, Sputnik V es una vacuna que se desarrolló, me da la impresión, en tiempo récord, pero no hubo mucha información internacional, no hubo muchas publicaciones científicas que revisaran los visores internacionales, y la misma Organización Mundial de la Salud le estuvo pidiendo a Rusia que diera más evidencias de todo lo que fue su proceso de la fase preclínica, la fase 1, 2, la fase 3 de investigación clínica, para tener mayor certidumbre y confianza en esta vacuna. No tengo la menor duda de que es una vacuna de calidad, pero se requiere toda esa información y la requiere la agencia regulatoria de México, que es COFEPRIS. Seguramente están en esa fase para de igual manera generar algún convenio con Sputnik.
Doctor, si me lo permite, tengo que hacer una pausa. Vamos a hablar precisamente de las calidades de las vacunas, de la rusa, de la china, de la estadounidense, Moderna, AstraZeneca, CanSino. Eso, después de una pausa.
Claro que sí.
Nosotros volvemos aquí a Coronavirus, la pandemia. Regresamos a Coronavirus, la pandemia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Anuncia la Organización Panamericana de la Salud que al menos 6 países ya reportaron la nueva variante del coronavirus.
En la primera rueda de prensa del 2021, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carice Etienn, informó que las cifras de la última semana muestran que es el número más alto desde que la COVID llegó a las Américas. En tanto, 6 países notificaron casos de la nueva variante del virus. Dijo que hay una aceleración en la propagación del virus. Estados Unidos reportó un nivel de infecciones y tasa de mortalidad más alta de la región. Más de 132,000 personas están hospitalizadas en la Unión Americana, el pico que rebasa lo que sucedió en primavera y verano. Esta tendencia se repite en Canadá y México, donde los sistemas están batallando por mantenerse al ritmo de la demanda.
Desde el comienzo de la pandemia, más de 39 millones de personas de las Américas se infectaron con la COVID-19 y más de 925 mil de estas personas sucumbieron al virus. Solo en la última semana, 2,5 millones de personas fueron infectadas por la COVID-19 en nuestra región.
Por otra parte, informó que el organismo internacional da seguimiento a los casos de la nueva variante del COVID.
Los científicos de todo el mundo y en nuestra región también han detectado nuevas variantes de la COVID-19. La red de vigilancia molecular de la OPS abarca 22 laboratorios en nuestra región vasta y está realizando el seguimiento de la propagación del virus y de sus mutaciones que son naturales con el transcurso del tiempo. Hasta el momento, la variante que primero se vio en circulación en el Reino Unido ha sido notificada en 6 países de las Américas.
El hallazgo de esta nueva variante sucede en un contexto en el que los sistemas de salud están cercanos a su capacidad máxima, advirtió la directora de la OPS. Informó Elizabeth Ortiz.
Bueno, y con esta información yo quisiera preguntar y seguir aquí con la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, hasta el momento lo que se ha dicho es esta nueva cepa no inhibe cualquier vacuna.
Sí, efectivamente. A propósito de la cápsula informativa que acabamos de escuchar, algunos estudios preliminares. Es muy poco tiempo para decirlo categóricamente, porque esta nueva variante, como escuchamos, surge en septiembre, o al menos ahí se detecta. Entonces, las vacunas ya estaban en curso, por lo menos en septiembre estaban iniciando fase 3, varias de ellas, de investigación. Entonces, digamos que era difícil, habiendo tenido apenas identificación de una nueva cepa, poder hacer la correlación de respuesta inmune con respecto a esta nueva variante. Pero estudios preliminares sugieren que el desempeño de las vacunas está siendo óptimo, aún con la presencia de esta nueva variante con estas mutaciones. Pero no sabemos si en el futuro nuevas mutaciones, nuevas variantes puedan generar alguna dificultad con el desempeño de las vacunas. Por eso la urgencia de controlar la pandemia. Mientras este virus circule más tiempo en la comunidad, mayores mutaciones van a ocurrir. Es un virus RNA. Los virus RNA son más inestables que los virus de tipo DNA. Y mientras más circulan, más se equivocan en su replicación.
Doctor, hoy hablamos con mucha facilidad de la vacuna rusa, de la china, la del Reino Unido, porque son, digamos, las farmacéuticas más avanzadas en cuanto a los ensayos clínicos. Claro. Pero hay más de 60 ensayos clínicos en fase 3 que estarían dando la solución quizá para la producción de la vacuna.
Sí, definitivamente. Mira, por ejemplo, está También muy esperanzadoras los resultados que seguramente vienen muy pronto de la vacuna de Janssen, de la vacuna de Sanofi Pasteur, que han sido históricamente farmacéuticas con mucha capacidad y con gran calidad en el desarrollo de biológicos.
Muy sólidas,
¿no? Muy sólidas. Seguramente van a tener biológicos de muy, muy buena calidad también. Entonces, eso va ampliando la esperanza de que podamos tener más gente vacunada a lo largo del 2021. Y efectivamente, hay alrededor de 140 productos biológicos que son candidatos a buenas vacunas. Sin embargo, bueno, las que llegaron a la fase 3 primero fueron la de AstraZeneca, la de Pfizer, la de Moderna, la Sputnik y las de CanSino, ¿no? En general han sido las vacunas con más desarrollo.
Doctor, en cuanto a las aplicaciones, por ejemplo, Pfizer requiere de 2 aplicaciones, 3 semanas entre cada una de ellas, pero ¿ya sabemos cómo vienen las demás? ¿Va a ser una sola aplicación?
Claro, por ejemplo, las vacunas de CanSino, las vacunas chinas, que los reportes científicos hablan de un 95% de efectividad, son vacunas de una sola aplicación. Sputnik es una vacuna de una sola aplicación. Todas las demás, por lo pronto, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, son de 2 aplicaciones.
Subcutáneas todas.
Subcutáneas y, no, perdóname, son intramusculares. Okay. Son intramusculares. No recuerdo exactamente si alguna de ellas sea subcutánea, pero son intramusculares. Por ejemplo, Pfizer es intramuscular. Y también tienen algunas pequeñas diferencias respecto de en qué momento va la segunda dosis. Algunas de ellas son a los 21 días y otras son a los 28 días. También hay algunas diferencias en cuanto a los grupos de edad que por ahora se recomienda deban ser vacunados. Por ejemplo, el caso de Moderna abarcó incluso hasta 16 años de edad. Las demás, hasta donde tengo identificados los ensayos clínicos, abarcaron hasta 18 años de edad. Pero vienen en curso los resultados ya también para menores de edad, mujeres embarazadas y grupos, digamos, especiales de la población, como por ejemplo las personas que tienen enfermedades autoinmunes, como lupus, artritis reumatoide, etcétera, que son grupos especiales en donde no fácilmente puedes definir si es conveniente o no que se vacunen, porque en esas personas, por ejemplo, una vacuna puede despertar respuesta inmune que puede descompensar su enfermedad preexistente, ¿no? Como, insisto, artritis reumatoide, lupus, etcétera.
Doctor, estamos viendo quizá en este momento una tercera ola en Europa, pero en América quizá un otro repunte, ¿no?
Otro repunte, es correcto.
Y en el caso de las vacunas, ¿cuáles serían las fechas tentativas para decir, ok, necesitamos cuidarnos extremadamente, volver a nuestras casas, quizás solicitar teletrabajo con nuestros empleadores? ¿Cuándo podríamos decir, estamos del otro lado?
Mira, yo insisto, porque es la historia de biológicos recientemente desarrollados y me refiero a algunas décadas. En tanto no tenga 75% de vacunación la población, tenemos que seguir cuidando las medidas de prevención de las que tanto hemos hablado. Y voy a explicar rápidamente por qué es esto. Fíjate, Omar. La vacuna evita que el virus llegue a tu faringe o llegue a tus pulmones o llegue a los alvéolos pulmonares. No, la vacuna no evita eso. La vacuna lo que evita es que el virus que llega y empieza a infectar algunas de tus células del árbol respiratorio, la respuesta inmune previamente desarrollada por la vacuna se active y diga, a ver, llegó el enemigo, actívense, anticuerpos, células de la respuesta inmune y a trabajar. Entonces, se contiene, digamos, en los primeros momentos de que una persona tuvo la infección. Bueno, ahora te pregunto, esa persona que se infectó a pesar de estar vacunada, no desarrolla la enfermedad, pero en 24 horas podría estar transmitiéndole la enfermedad a otro, claro que sí, eso sí puede ocurrir y ha ocurrido históricamente con otros biológicos. Entonces, esto lo tiene que entender muy bien la población para saber que hasta que exista ese porcentaje de vacunación no podemos cantar victoria.
Doctor, yo como todos los días le agradezco muchísimo que nos haya explicado de esta manera la importancia de las vacunas.
Muchísimas gracias, Omar, por la invitación.
Bueno, nosotros nos vamos. Esto fue Coronavirus, la pandemia. Nos vemos el día de mañana.
Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.